Culturízate.
En el programa de esta semana os presentaremos el itinerario de la 16ª edición del Seminario de Fotografía y Periodismo, celebrado del 22 al 25 de octubre en Albarracín. También hemos entrevistado a Carles Porta, escritor y periodista, con motivo de la publicación de su último libro, Le llamaban padre. Con motivo de la entrega a Bob Dylan del Premio Nobel de Literatura, aprovechemos para comentar la polémica suscitada y para repasar la carrera de este músico estadounidense. Y para terminar, os presentaremos al grupo de música Grand, que este octubre actúa por primera vez en Zaragoza. ¡Empezamos! Desde el año 2000 se celebra en nuestro país el Seminario de Fotografía y Periodismo. Este año las actividades son muchas y hemos querido compartir el calendario completo con vosotros.
Del 22 al 25 de noviembre se celebrará en la localidad turolense de Albarracín la 16ª edición del Seminario de Fotoperiodismo. Este evento, dirigido por el periodista Gervasio Sánchez, está destinado tanto a estudiantes como a profesionales y cuenta con un prestigioso colectivo de expertos que coordinará las distintas actividades. El programa alterna sesiones teóricas y prácticas, donde los alumnos podrán exponer sus proyectos y compartir sus dudas y reflexiones. Como todos los años, los participantes podrán optar a las becas de Albarracín, que dotarán cuantías de hasta 10.000 euros a los 5 mejores trabajos presentados. En esta edición acudirán cerca de 200 participantes pertenecientes a diversas ciudades de España, todos con el objetivo de disfrutar de su vocación, la fotografía y el periodismo.
El pasado martes 18 de octubre, Carles Porta presentó en la Facultad de Filosofía y Letras su libro Le llamaban padre, cuando el horror se disfraza de amor y familia. Por este motivo, el equipo de Culturízate ha querido saber más sobre esta obra y su autor.
Carles Porta, periodista, escritor, productor, guionista y director de cine, ha conseguido retratar uno de los temas tabú para la sociedad actual. En su último trabajo literario, Le llamaban padre, narra la historia de un sorprendente caso de pederastia en Lleida. Este libro supone la culminación de su obsesiva búsqueda por la realidad. David Donet llevaba 17 años conviviendo y manteniendo relaciones sexuales con niños de familias desestructuradas, de los que era educador y padre de acogida. La obra ofrece las versiones de las cuatro partes implicadas en el caso: la policía, la supervisora, las víctimas y el verdugo. ¿Qué fue lo que hizo que se interesase por el caso?
Bueno, las circunstancias me situaron muy cerca del caso, incluso casi dentro del caso. Y después, sobre todo, porque la pederastia es un tema que se trata muy superficialmente, muy de lejos, da como mucho asco, a la gente no le apetece mucho hablar de ello, pero en cambio está enormemente extendido. Y era un reto hablar de pederastia y explicar un caso de pederastia sin caer en el morbo y sin asustar a la gente.
¿Le resultó fácil acceder a las investigaciones policiales para escribir el libro?
En el momento en que lo hice, sí, porque mis contactos eran muy buenos, tanto en la policía como en el juzgado, como entre los abogados. Y segundo, porque yo entré en el caso cuando ya el pederasta había aceptado la condena, con lo cual no había ni secreto de sumario, ni demasiados reparos por ninguna parte para facilitarme la información. No creo que por ahí tuviese yo ningún mérito.
¿Cómo consiguió que los implicados en el caso se sinceraran con usted?
Bueno, no sé, eso supongo que ya es más una cuestión de veteranía y de personalidad, no sé, de ponerle la cara a la gente que quiere ver y sobre todo de no juzgar y no justificar, sobre todo no juzgar. Tanto el pederasta como los chavales víctima lo que no quieren es encontrarse delante, creo yo, o lo que no querían era encontrarse delante con alguien que les iba a examinar otra vez, a analizar otra vez, a interpelar otra vez. Yo me dediqué sobre todo a escuchar y creo que llegué a sus vidas en un momento en el que todos necesitaban hablar.
¿Cómo fue posible que se repitiese durante 17 años sin que nadie detectase nada?
Esa es la pregunta que nadie sabe responder. Yo creo que al final es una suma de situaciones, empezando por que los chavales, los niños, procedían de ambientes familiares muy desestructurados, en los que para ellos la vida era una tortura, y fueron a parar a casa de alguien que como mínimo pues bueno, les daba cariño, les daba comida, les daba cama y vale, sí, a cambio abusaba de ellos, pero esos chavales no lo percibían como un abuso. Para ellos formaba parte de una normalidad obviamente mal entendida. También porque el pederasta es una persona que empatizaba muy bien con todo el mundo y caía muy bien a todo el mundo. Y era un gran padre de acogida en todos los aspectos, menos en ese, en el de la educación sexual y en el del trato con sus hijos de acogida. En el resto, como tutor, como adulto de referencia, hacía muy bien su trabajo. Y ante eso, nadie jamás dudó de él. Y además, los chavales, que no fueron uno ni dos, sino que fueron como mínimo seis, nunca denunciaron nada a nadie. Nunca. Ni entre ellos. Ni entre ellos sabían que su padre de acogida tenía relaciones sexuales con todos los demás. Porque lo hacía de una manera muy, muy inteligente, en los fines de semana, cuando los otros no estaban, les comía el coco enseñándoles o condicionándoles a que no se lo contasen a nadie ni a sus compañeros, porque si no perderían los privilegios. Visto ahora, cuando se ha acabado, parece imposible. Pero si nos situamos en cada momento y lo vemos minuto a minuto, día a día, yo creo que es desgraciadamente comprensible.
¿Por qué decidió dar voz a David Donet?
Pues porque para mí era fundamental escuchar al verdugo para entender por qué había cometido el crimen. Y creo que en el libro se consigue, creo, y por lo que me dice mucha gente que lo ha leído, en el libro se consigue como mínimo contextualizar y entender las actitudes y las acciones de este señor. Lo que es difícil de entender y absolutamente imposible de justificar es lo que hizo y las veces que lo hizo. Cuesta mucho entender por qué alguien abusa de un menor. Eso es muy difícil de entender. Pero puedes llegar a comprender, en cierto modo, cómo llega a actuar y por qué actúa de la manera que actúa. No dónde está el origen de esa tendencia sexual. Eso ya se me escapa. Por eso le di voz a David Donet, al pederasta, porque creí, honestamente, que era una buena manera de que el lector, de que la sociedad pueda escuchar la versión de alguien que ha hecho algo mal hecho y acaba reconociéndolo.
¿Qué objetivo quería alcanzar escribiendo esta obra?
Pues bueno, un poco lo que estaba diciendo. Mi objetivo con esta obra, primero, siempre ha sido en todos mis proyectos el comunicar, el contar una historia. En este caso era una historia muy difícil de contar, de un tema muy delicado, y por eso era un reto para mí. ¿Cómo cuentas una historia muy difícil, bastante truculenta, de una manera en que el lector no se vea vomitando o mareado a cada página? Donde no caigas para nada en el morbo, porque aquí era muy fácil. Hablando de abusos sexuales, era muy fácil caer en el morbo. Y creo que no hay ni una página en la que nadie pueda decir aquí hay morbo. Y luego también porque a mí me gusta contribuir, aunque sea un pelín pequeñito, un granito de arena, hacer reflexionar a la sociedad e intentar mejorarla un poquito. Y creo que en este caso, el poner de manifiesto, negro sobre blanco, un caso de pederastia que estaba muy bien documentado, en el que yo tenía todos los protagonistas, puede permitir al lector, aparte de pasar un buen rato leyendo en una historia difícil, le puede permitir aprender y aplicar esas lecciones a la vida real o a lo que pueda venir más adelante.
Y ya la última. Usted ha hecho muchas cosas. Ha sido productor, director, guionista, escritor. ¿Qué es lo que más le gusta, lo que más le llena?
Pues lo que haré la próxima vez, que seguro que será nuevo. No lo sé, todo me ha gustado. Yo soy un equilibrista que tengo una enorme suerte de hacer lo que me apetece y cuando se me pone por delante. La verdad es que me lo paso bomba. Estoy muy feliz con la vida que tengo, con el trabajo que tengo y me atrevo con todo, con mucho respeto, pero adelante. No sé, lo que me gustaría hacer un día es ser entrenador de fútbol, pero ahora mismo no sé, estoy ya en proyectos nuevos, una docuserie, por ejemplo, que creo que será muy interesante, una serie de no ficción que en España todavía no se ha hecho también. Me gusta mucho llegar el primero a los sitios para, no sé, hacer cosas interesantes y nuevas. No sé, voy andando hacia donde me lleva el viento.
Vale, pues muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Como cada año, el primer jueves de octubre se entregan los premios Nobel y aunque ya llevan 115 entregas a sus espaldas, siguen sorprendiendo. La polémica mediática saltó cuando se reconoció al cantante Bob Dylan como ganador del premio Nobel de Literatura. Isabel y Javier nos cuentan más sobre esto y sobre una figura que ha marcado los últimos 50 años de la música. Knock, knock, knocking on heaven's
door. Knock, knock, knocking on. Como todos sabéis, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura al cantante Bob Dylan la semana pasada. La institución sueca explicó que el motivo del galardón es haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición en la canción americana. Este cantautor norteamericano, famoso por canciones como Blowing in the Wind, lleva dando la nota desde 1959 con géneros como el blues o el rock and roll. Pero sobre todo, su estilo musical más característico es el folk, y es considerado una de las figuras más influyentes en la música popular del siglo XX. Dylan también es conocido por acompañar sus canciones con una armónica y una guitarra.
Sin embargo, su premio ha suscitado gran polémica en la crítica internacional. Algunas voces afirman que existe suficiente calidad literaria y opinan que el galardón debería haber sido otorgado a un escritor. Mucha gente da su opinión sobre este asunto, menos el propio Bob Dylan, que no contesta a las llamadas de la Academia Sueca. Por eso sigue en duda si al final el cantante aceptará el premio, aunque sí que ha recogido otros galardones como el premio Pulitzer o varios Grammys.
Y para terminar, desde Culturízate queremos hacer un descubrimiento musical.
No te pierdas a Grant en directo esta noche a las 9 en la Sala Z de Zaragoza, presentando su EP Liquid State en su gira por España. Tickets en wego.com. Más info en facebook.com/GrantSpain.
Estos eran Grant, y como habéis escuchado, este sábado el grupo de música actuará en Zaragoza junto a The Dry Aubergines y Nom. Si no podéis acudir, tenéis dos opciones: verlos actuar por otras ciudades españolas en su gira, que se celebrará hasta el 3 de diciembre, o escuchar sus canciones en Spotify. Esta ha sido nuestra aportación cultural de la semana. Os esperamos la semana que viene con más. Un saludo de todo el equipo de Culturízate.
Culturízate.